Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este día de miércoles, a este 29 del mes de noviembre. Enfoque intermitente el que tenemos por delante, ya se lo imaginarán, porque tenemos Champions de nuevo. Tenemos la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones con, entre otros, y especialmente mirando hacia el partido que se juega en el Santiago Bernabéu y en el que se van a enfrentar el Real Madrid y el Nápoles italiano. También, obviamente, con la vista puesta en el resto de equipos españoles y no españoles, pero sobre todo en los españoles, el Sevilla y también la Real Sociedad. El Real Madrid ya está clasificado para los octavos, la Real lo tiene que certificar, el Sevilla lo tiene más complicado. Una jornada, esta quinta de la fase de grupos, que les van a contar, como siempre, los compañeros de deportes de Onda Madrid con Nacho Aranda a la cabeza. Y nosotros volveremos a las 11 de la noche para contar y analizar toda la actualidad en una edición reducida de la tertulia del Enfoque, hoy con Antonio Papel y con Luis Izquierdo. Miércoles 29 de noviembre, en el que, aunque ya lleva unas semanas en marcha, hemos vivido la solemne apertura de la 15ª legislatura de la democracia reciente en España por parte del rey Felipe VI, acompañado para la ocasión por la reina doña Letizia y también la princesa de Asturias, un acto que ha reunido en el Congreso a diputados y senadores y del que una vez más han estado ausentes los parlamentarios nacionalistas e independentistas, salvo el Partido Nacionalista Vasco, y en el que siempre toma la palabra el rey, que siempre tratando de no rebasar el escaso margen de acción política que le confiere la Constitución, sí que ha querido poner en valor la vigencia de nuestra Carta Magna, la cual ha dicho no es algo del pasado.
Reivindicar el profundo significado de aquel pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia no es en absoluto mirar atrás con nostalgia. Y por ello debemos honrar su espíritu, respetarla y cumplirla, para hacer efectiva la definición de España como un Estado social y democrático de derecho.
El monarca ha añadido que la obligación de todas las instituciones es legar a los jóvenes, comillas, una España sólida, unida, sin divisiones y sin enfrentamientos. Casi toda la Cámara se ha puesto en pie aplaudiendo al término el discurso del monarca, cosa que no ha ocurrido con el de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. ¿Y por qué? Pues porque Armengol no solo ha reivindicado la legitimidad del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, porque así lo han querido las urnas, ha dicho, sino es que además esto parece ser lo que más ha irritado a los parlamentarios del Partido Popular y de Vox. Se ha arrancado a recordar algunas medidas históricas, especialmente de los gabinetes socialistas de todos los tiempos. El portavoz del Partido Popular, como van a escuchar a continuación de las palabras de la presidenta del Congreso, ha reaccionado de una manera bastante, bastante contundente.
En esta Asamblea Legislativa se ha conseguido ampliar derechos y mejorar la vida de las personas, guiados siempre por nuestra Carta Magna. Me van a permitir que enumere solo algunas de las medidas históricas que nos han llevado a ser el país que hoy somos. La Ley General de Sanidad, de mi querido y añorado Ernest Lluch, la Ley del Divorcio, la despenalización del aborto o la Ley para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. La Ley de Pensiones No Contributivas, la supresión del servicio militar obligatorio, el matrimonio igualitario, la ley de la dependencia, el ingreso mínimo vital o la ley de eutanasia, que han supuesto más derechos para todos y para todas. O la ley del cambio climático y transición energética, que nos ha situado como un referente, afrontando una necesidad y convirtiéndola en una oportunidad para desarrollar una industria de futuro. Esa es la verdadera política útil y la única huella que tenemos que dejar en nuestra sociedad.
Y si perdemos el respeto institucional, nos va a quedar muy poco. Y esto es por donde va la política española. Es una auténtica porquería. ¿Dónde está la política española? Yo lo lamento profundamente, pero vamos a hacer todo lo posible para mantener la institucionalidad.
Así que si la legislatura ya había comenzado con tensión por, entre otras cuestiones, la presentación de la proposición de ley de amnistía o los acuerdos con el independentismo, especialmente con Junts per Catalunya o Esquerra Republicana o Bildu, pues ya no había empezado demasiado bien la legislatura. Y las cosas no tienen pinta de que vayan a mejorar. Flor Carazo.
Llamamiento al diálogo y contra la crispación de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha reivindicado la legitimidad del gobierno.
Emana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio. Distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos desde la opacidad de la disputa solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones.
El discurso de Armengol ha recibido la ovación de los diputados del PSOE y de Sumar, pero los del PP y Vox se han negado a aplaudir. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, lo ha visto como una provocación.
Aplaudir esta provocación nos parece absolutamente inadecuado. Insisto, es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida.
Malestar al que se han sumado otros diputados del PP, como la secretaria general Cuca Gamarra o el portavoz del partido Borja Sémper.
Cuando los discursos institucionales son sectarios y excluyentes y también vienen a levantar muros, no creo que sea la manera de dirigirse y de representar a toda la Cámara.
Es una auténtica porquería. ¿Dónde está la política española?
Críticas también del líder de Vox, Santiago Abascal.
Mítines aplaudimos en los actos de Vox.
El PSOE ha afeado a los partidos de la derecha su actitud. Pachi López.
Bastante impresentable lo que han hecho. Es no tener ningún sentido institucional. Ninguna respeto ni cortesía parlamentaria. Es no tener educación y no saber estar.
Para el gobierno ellos mismos se han retratado. Ana Redondo, ministra de Igualdad.
Lo importante es no ser sectario. Lo importante es mirar y tener una altura de miras, sobre todo pensando en el interés general y en el bien común.
Apertura de las Cortes que ha terminado con polémica.
Pues esta es la nueva polémica, ya lo han escuchado, que tenemos encima de la mesa, pero en el acto del Congreso esta mañana, además de la controversia por el discurso de Armengol, las conversaciones informales entre parlamentarios y periodistas se han centrado más en el aviso que ha lanzado Carles Puigdemont desde Bélgica, en el sentido de que si no hay avances suficientes en los acuerdos con los socialistas, su formación podría sumar sus votos a los del Partido Popular en el Congreso de los Diputados para una hipotética moción de censura contra Pedro Sánchez. Comidilla para los corrillos, al igual que la confirmación de que el sábado va a tener lugar la primera reunión entre Partido Socialista y emisarios del propio Puigdemont para el seguimiento de su acuerdo de investidura. Una reunión, ya saben, en Ginebra y en la que podría debutar el verificador internacional, del que no sabemos nada, más que va a estar presente, pactado entre ambas formaciones. Noelia Ontoria.
La reunión se va a celebrar este sábado, dos días después de que finalice el plazo que se habían dado las partes, pero cuando por fin han podido cuadrar las agendas. El secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, lo enmarcaba en la normalidad.
Pues hemos cuadrado las agendas y habrá una reunión, evidentemente. Es una reunión de trabajo, nada más. Por favor, anunciamos cuando hicimos el acuerdo que iba a haber reuniones de este tipo. No es la primera ni va a ser la última.
La confirmación se producía después de conocerse que Carles Puigdemont trasladó anoche al líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, que podría apoyar al PP en una futura moción de censura si el PSOE no cumple el acuerdo de investidura. Alberto Núñez Feijóo lo rechazaba.
Yo no puedo aceptar lo que el señor Sánchez ha aceptado. A mí no me nombra presidente de gobierno el señor Puigdemont. Al señor Sánchez sí.
Hoy fuentes de Junts matizaban esa información asegurando que Puigdemont no planteó un acuerdo con el PP, que para él, hoy por hoy, es política ficción. El portavoz socialista Pachi López asegura que cumplirán.
Y vamos a cumplir los pactos que hemos suscrito para tener este gobierno.
Y no tendrán que cumplir solo con Junts, también con Bildu, Esquerra, el PNV. Así lo advertía Andoni Ortúzar en Radio Euskadi.
Si no, esto va a acabar mal y rápido. O sea, yo creo que eso es consciente Sánchez y es consciente el PSOE y el gobierno.
El PNV da 3 meses al gobierno para hacer las transferencias pendientes.
Y por cierto, seguimos conociendo cambios en la cúpula del Partido Popular. Se vienen anunciando a lo largo de toda la semana. Alberto Núñez Feijóo ha incorporado a 4 mujeres a su comité de dirección con vicesecretarías sociales también de nueva creación, y entre estas incorporaciones hay 2, Paloma Martín y Noelia Núñez, que proceden del Partido Popular madrileño de Isabel Díaz Ayuso. Paloma Martín fue consejera de Medio Ambiente bajo el gobierno bajo el anterior gobierno de Díaz Ayuso, y Noelia Núñez, entre otros asuntos, además de diputada en la Asamblea de Madrid, ha sido candidata a la alcaldía de Fuenlabrada. Quien seguirá en su puesto de portavoz del partido será Borja Sémper. En la otra orilla, la del nuevo gobierno, Partido Socialista Sumar, ya afloran las primeras diferencias en la coalición, esta vez a cuenta de la reforma del subsidio por desempleo, después de que el secretario de Estado de Economía apuntase a que esa modificación iría orientada a incentivar que las personas paradas encuentren empleo, reduciendo progresivamente esa ayuda económica. La ministra de Empleo, Yolanda Díaz, rechaza el planteamiento del Ministerio de Calviño.
No compartimos en absoluto la propuesta que se está formulando desde Economía, y el Gobierno de España, además, ha suscrito un acuerdo de gobierno en el que claramente formulamos esta reforma de la que les estoy hablando. En definitiva, el Gobierno progresista de España no va a recortar el subsidio por desempleo, lo va a mejorar, lo va a modernizar y va a mejorar el ámbito subjetivo del mismo. Por tanto, las personas trabajadoras hoy pueden estar tranquilas.
Y, por cierto, el nuevo tramo del AVE, el nuevo tramo de la alta velocidad entre León y Asturias, se ha inaugurado esta mañana con el rey Felipe VI, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, el ministro de Transportes Óscar Puente, así como viajeros especiales, y con la prevista ausencia, aunque el convoy ha partido de aquí, de Madrid, de la estación de Chamartín, de la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso, que ya saben, no ha sido invitada. Continúa el malestar por ello, aunque parece que se rebaja un poco el suflé. Begoña Alarcón.
Sí, las aguas parece que se van calmando. Finalmente, no habrá veto de la Comunidad de Madrid al delegado del Gobierno para que acompañe a la presidenta Isabel Díaz Ayuso el próximo lunes en el acto conmemorativo de la Constitución en la Real Casa de Correos. La invitación salió de la Puerta del Sol este lunes, antes de conocer que la presidenta no formaría parte de la comitiva oficial en la inauguración del AVE Madrid-Asturias. Así que finalmente el delegado del Gobierno, Francisco Martín, estará en ese acto que organiza todos los años la Comunidad de Madrid. Esta misma tarde ha confirmado su asistencia y los equipos de protocolo han pactado que tenga una intervención de 3 minutos, como ya es tradicional, previa a las palabras de la presidenta, de la anfitriona. Pero en el patio de la sede de la Comunidad de Madrid no habrá más representación del Estado porque, nos confirman fuentes de Sol, no se ha invitado a ninguna otra autoridad ante el desprecio del Gobierno a la presidenta madrileña.
Hay más noticias en este miércoles 29 de noviembre que repasamos a las 7 y 12 minutos de la tarde con Luis Mínguez.
Se cumplen 20 años del asesinato de 7 agentes del CNI en una emboscada terrorista en Irak. En su recuerdo se les ha rendido esta mañana un homenaje en la sede de ese organismo, presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Cuando ellos nos han dejado físicamente, pero su espíritu, sus valores, están presentes en todos nosotros. Están presentes en sus compañeros que están hoy aquí. Están presentes en sus hijos, en su viuda, en su compañero. Podéis sentiros muy orgullosos de vuestros familiares. Yo creo que no hay nada más noble en esta vida que trabajar en aquello que permite ayudar a los demás.
Y a partir del próximo viernes, el Ayuntamiento de Madrid implementará cambios en la red de autobuses nocturnos de la ciudad, los búhos. Incluirán un aumento en la cantidad de vehículos disponibles, la introducción de una línea circular y una reducción en la frecuencia de paso. Carmen Pizarroso.
Desplazarse por la capital de noche en transporte público será más fácil. Va a haber un búho como máximo cada 15 minutos en las paradas durante los fines de semana y vísperas de festivo. Además, comienza a funcionar una nueva línea circular nocturna con un recorrido similar a las diurnas C1 y C2 entre Cuatro Caminos y Atocha. También se amplía el itinerario de 8 líneas nocturnas que parten desde Cibeles para atender a las nuevas zonas urbanizadas en crecimiento, incluida la N28 entre Moncloa y Aravaca. El alcalde José Luis Martínez Almeida cumple una de sus promesas electorales.
Esto va a redundar en primer lugar en beneficio de todas aquellas personas que por motivos laborales tienen un horario nocturno y se tienen que desplazar, pero también en segundo lugar en un ocio seguro para los jóvenes que van a tener un medio de transporte público seguro y sobre todo un medio de transporte público con mayor frecuencia de la esta hora, lo cual también nos permite redundar en la mejora de las políticas de seguridad vial.
Como escuchamos, trabajadores con turno de noche y jóvenes que salen a divertirse son los más beneficiados.
Que haya mucha frecuencia de autobuses y con mucha
regularidad y con muchos destinos.
Personas que van muy bebidas o alcoholizadas, que no tengan la preocupación de volverse y puedan tener algún accidente.
De los 148 búhos que circulan actualmente los fines de semana, se reforzará la flota hasta llegar a 205, un 39% más. Madrid es la ciudad española que cuenta con una mayor oferta en su red nocturna de autobuses.
La Policía Nacional investiga como una posible agresión entre bandas juveniles el apuñalamiento de un menor de 16 años en el barrio de Malasaña, a quien además le intentaron robar un patinete eléctrico. El ladrón iba acompañado de otras cuatro personas y es el segundo apuñalamiento de un joven en dos días consecutivos en la misma zona. El delegado del Gobierno en Madrid afirma que los incidentes entre bandas latinas están, sin embargo, disminuyendo. Enrique López.
Ha ocurrido en la esquina de la calle San Andrés con Divino Pastor, en pleno Malasaña. Y de nuevo la víctima es un joven, en este caso de 16 años. Los agresores, armados con machetes, le atacaron supuestamente para robarle. La policía investiga si detrás están bandas juveniles violentas. Han tomado declaración a varios testigos.
Ha subido un chico dominicano y nos ha dicho que ha sido un Latin King que le ha pegado dos machetazos a otro de otra banda.
Ya vienen con premeditación porque vienen hasta encapuchados para evitar que se les vea.
Esto ocurrió anoche. No habían pasado ni 24 horas de otros dos incidentes violentos. Uno también cerca de la plaza del 2 de mayo, dos encapuchados que increparon a otros dos chicos. Acabó en una pelea con golpes y cuchilladas. También el lunes en la calle Topete, en Tetuán, otro joven de 16 años fue apuñalado en la pierna. Delegación de Gobierno destaca que el plan para luchar contra estos grupos de jóvenes violentos está funcionando. Francisco Martín, delegado.
En lo que va de año ha habido 1.300 detenidos, 35.000 actuaciones en materia de bandas juveniles, que ha significado el que el año pasado a estas alturas hubiera habido 6 asesinatos en el ámbito de las bandas juveniles y en lo que llevamos de este año únicamente uno.
El alcalde de la capital, Martínez Almeida, cuestiona sin embargo el papel del delegado.
Lo que espero es que el delegado del gobierno tome definitivamente cartas en el asunto y que el delegado del gobierno deje de hacer política en favor del sanchismo y haga política en favor de los madrileños.
Desde el consistorio vuelven a reclamar al gobierno de Sánchez que les permitan cubrir las 1.000 plazas vacantes en la policía municipal.
Y la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias ha mantenido hoy una reunión con representantes del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. En el encuentro, esta plataforma ha presentado sus demandas y sus quejas referidas sobre todo al escaso número de estos centros de titularidad pública frente a los privados y las deficiencias de personal y otras. Paloma Nolasco.
De 484 residencias, 65 públicas. El presupuesto para alimentación reducido, los 5 euros de 2008 son ahora 4,22 a distribuir en 5 comidas diarias y el número de profesionales por residente es inferior a lo que marca la normativa. Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma de Mayores.
Estamos temiéndonos que quieran dar una pata al gobierno en el culo de los residentes. Y entonces eso no lo vamos a permitir y además eso es totalmente inaceptable, claro. Y luego les hemos hablado de que no tienen planes de creación de residencias públicas.
También denuncian complicidad con la inspección porque avisan antes de acudir a los centros. La portavoz popular adjunta de Servicios Sociales en la Asamblea, Esther Platero, dice estar trabajando en ello.
Vamos a crear unidades de convivencia, como decimos, para que los mayores puedan elegir si quieren estar en centros residenciales con una persona de referencia. Y también les vamos a dar la opción de tener en casa todos los recursos por las personas que no quieran irse a residencias, que puedan estar en sus casas.
Y cifra en 4.000 las plazas creadas en residencias desde 2021.
Y desde hoy los residentes de Los Berrocales y el Ensanche de Vallecas cuentan con una conexión directa gracias a la inauguración de dos puentes sobre la Autovía de Valencia, algo demandado desde hace años por los vecinos. Curioso, no obstante, que esta infraestructura llega antes del previsto desarrollo del barrio de Los Berrocales, nuevo desarrollo de Vicálvaro, cuyas viviendas se iniciarán el próximo año.
Hoy por el fútbol, ya lo saben, no tenemos tertulia económica, pero sí actualidad económica. ¿Por dónde pasa, Sergio? Rodríguez.
Pues los principales apuntes del día, los precios que bajaron 0,3 décimas en noviembre hasta el 3,2% en su tasa interanual, según el IPC adelantado por el INE, la inflación subyacente se modera al 4,5 justo antes del gran consumo madrileño, navideño, queremos decir, la sitúa en su nivel más bajo desde abril de 2022 y así lo ha valorado la vicepresidenta Nadia Calviño.
Es una muy buena noticia. La inflación general baja 3 décimas hasta el 3,2%, ayudada por la electricidad, los carburantes y también los alimentos. Y la inflación subyacente sigue en la senda descendente hasta el 4,5%. Con ello, los salarios siguen ganando poder adquisitivo y las empresas españolas competitividad, aumentando su cuota de mercado incluso en el difícil contexto internacional.
¿Y efectos sobre las pensiones? Pues positivo, porque los jubilados van a ganar 52 euros más al mes, son los cálculos. Seguimos con la macroeconomía. La OCDE ha revisado a la baja su previsión de crecimiento para España el año que viene, hasta el 1,4, una décima menos. Advierte al Gobierno de que se necesita un ajuste fiscal más fuerte, ya que nuestro país no cumplirá con las reglas fiscales europeas a menos que se aprueben medidas adicionales para rebajar el déficit. Y los españolitos gastarán de media esta Navidad alrededor de 745 euros, lo que supone un aumento del 1,3 y unos 12 euros aproximadamente más que el año pasado, según la última encuesta, el último trabajo de la OCU. Escuchamos a su portavoz, Enrique García.
Serán unas fiestas navideñas más caras por la subida de los precios, pero también unas fiestas navideñas más intensas por el mayor deseo de los consumidores de participar en las celebraciones típicas de estas fiestas.
Y atención, una sola transacción con Bitcoin, la moneda virtual, consume tanta agua como una piscina de casa. ¿Y por qué? Pues porque la red Bitcoin, los buscadores o mineros, hacen alrededor de 350 quintillones, es decir, el número 350 seguido de 18 ceros de conjeturas cada segundo, una actividad que consume una enorme cantidad de agua para enfriar los ordenadores de los grandes centros de datos. Y el IBEX 35 sigue alcanzando máximos anuales. Ha subido hoy el 0,59 hasta situarse en los 10.062 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues lo que ha pasado es que tenemos la crónica de un drama en día miércoles, Javier. La Autoridad Nacional Palestina afirma que el ejército israelí ha matado a 2 menores palestinos en una operación en Cisjordania. La parte buena de esta historia es que el triángulo que decide todo aquí, que manda y que es el que media, que es Estados Unidos junto con Qatar también y con Egipto, dice que probablemente, bueno, de hecho está negociando contrarreloj para que el jueves no se nos acabe la tregua, para que haya 2 días más. Lo que sí podemos escuchar es la euforia de algunas personas que han llegado a la otra región de Palestina, a Cisjordania. Al empezar a llegar a personas liberadas allí, ha sonado así.
Hasta aquí lo importante, a esta hora lo fundamental. Lo fundamental pasa por el tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Después ampliaremos la información porque tenemos muchos cambios meteorológicos, pero a grandes rasgos llega ya el último tirón de esa masa de aire cálido que está haciendo que las temperaturas sean bastante suaves, sobre todo las nocturnas. Suben esta próxima madrugada, pero esas precipitaciones que hemos tenido ya en algunos puntos de la sierra, ayer comenzaban, hoy han sido débiles, dispersas, se van a ir extendiendo conforme, sobre todo, llegue la noche y las primeras horas de mañana. Pero la lluvia más intensa se espera mañana por la tarde. Nos vamos preparando porque tenemos avisos activados en la comunidad alrededor y será una jornada de viento intenso, de lluvia fuerte, pero con temperaturas que se mantienen sin grandes cambios, bajan a partir del viernes.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de la A6, donde hay 2 siniestros, uno de entrada y otro de salida a la altura de Majadahonda, que provocan más de 7 kilómetros de retenciones. Además, hay circulación lenta de salida por la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y también de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto y la A5 en Móstoles. Por último, les pedimos que estén muy atentos porque hay dificultades en varios tramos de la M40. Destacamos el de Hortaleza y Coslada hacia la A3 y también el de Monte Carmelo y Pozuelo de Alarcón, dirección A5.
Y los oyentes que nos dicen que estamos preguntando, Javier Nando.
Pues ya sabéis que el Ayuntamiento de Madrid rediseña la red de autobuses nocturnos de la capital. Va a haber un búho como máximo cada 15 minutos en las paradas. A través de X, pues nos han escrito que es una de las mejores mejoras que pueden poner porque no tienes que esperar tanto tiempo con el frío que hace. O Juan nos dice que ya que han propuesto medida podrían poner el metro 24 horas. Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de X, arroba el enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96.
7 y 24 minutos de la tarde antes del deporte, que les van a contar los compañeros la previa de la quinta jornada de la Champions con el Real Madrid-Nápoles, entre otros partidos. Antes de eso, la cultura con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es diversa. Primera parada en el Centro Dramático Nacional.
Me llamo Camar y yo me fui. Abandoné a mi madre y a mi padre. Cuando me trajeron para hablar sobre nosotras, supe que no iba a volver. Mi madre también lo sabía porque me llevé sus zapatos de novia. Así ella está feliz. Así ella sabe que ahora soy una mujer. Y aunque no pueda verlo, está feliz.
Cuentos a Nadia, cuentos a nadie. Una conferencia performática, germen del monólogo La mano de Dios, escrito y dirigido por Elena Tur. En La mano de Dios, la intérprete Pepa Zaragoza se convierte en Kamar, una mujer afgana obligada a vestirse de hombre para sobrevivir en su Kabul natal bajo el régimen talibán. En el Ateneo descubrimos a María Goiri.
Yo creo que su feminismo fue un feminismo muy aplicado y muy, muy coherente, porque fue lo que ella vivió con su madre, lo que recibió de su madre, incluso su abuela, y dos generaciones de mujeres naturales sin hombres, algo sorprendente. Se había educado así, entonces lo llevó con una naturalidad absoluta y disfrutándolo, como dice ella.
Sara Catalán es su bisnieta, es la cuarta generación. María Goiri fue pionera en la educación femenina de nuestro país. Ahora vuelve al Ateneo cuando se cumplen 150 años de su nacimiento. Filóloga, pedagoga y defensora de los derechos de la mujer, marcó el camino a muchas otras.
48 niños marroquíes han conseguido entrar en la ciudad y han sido ingresados en los centros para menores.
Me duele y estiro. Junto, miro a mi bebé
y nunca pensé que vuestras madres os han traído al colegio, os han traído a Melilla, porque no os quieren.
Todos llegaron solos a Melilla, pero han encontrado una nueva familia, la compañía de danza Nana. Tras meses de duro trabajo, son seleccionados para participar en un programa de televisión de talentos, Documenta Madrid, Remember My Name. Ahora podemos verla en las salas de cine.
El cuerpo de una mujer, un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo.
No,
mi vida ha sido el trabajo, el estilo, la discreción, la exclusividad.
El 19 de enero Disney estrena el biopic del diseñador de moda español más famoso del mundo, Cristóbal Balenciaga, con un Alberto San Juan interpretando al maestro. Pero antes, para calentar motores, en el Jardín Botánico podemos ver sus bocetos y algunas réplicas de sus obras. Una preciosidad. Y para acabar hoy, la música de Malva Vela.
Falta la luz en tanta sombra.
Esto que escuchamos, homenaje a Chabela.
Paloma, espuma, perla y bruma, volaba sobre la luna, firmaba con X la viuda gris, ella escribía así.
Chabela tendía prendas de hilo, con arrugas de surco, lino y junco. Mujeres con pasado y hombres con futuro es lo más interesante de este mundo.